Padre bueno que estás en los cielos, te rogamos, oh Dios, que en esta noche tomes control de cada una de las palabras que voy a estar pronunciando. Señor, este mensaje es lo que he considerado que has depositado en mi corazón. Creo que es un mensaje que viene de tu corazón a mi corazón y es tiempo de que los corazones que están aquí reunidos reciban esta palabra. Te rogamos, oh Dios, que no salgamos tal y como entramos, sino que salgamos tocados por tu palabra. Esa misma palabra que creó las cosas de la nada es la que pedimos escuchar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tremenda historia, ¿no? La de Ted Williams. No sé cuántos, esta vez fue su primera vez. ¿Ya habían escuchado de esa historia? Ted Williams. Aquellos que se pasan pegados al internet, tal vez están viciados con su Facebook. Lo más seguro habrán visto este video y muchos más de la fascinante e increíble historia de Ted Williams, una persona que por muchos años vivió en las calles de Columbus, Ohio. Nadie daba nada por él. Era de esas personas que tal vez cuando usted está en una luz vienen y le molestan porque están con un cartón que tienen cierta necesidad, que si están enfermos, que si no tienen trabajo, y usted lo que hace es se asegura de que las puertas estén cerradas. No se preocupen, yo también hago lo mismo. Y esa era la historia de Ted Williams. ¿Y por qué la traje? Porque realmente la distancia que había entre lo que lo despertaba a él cada noche. Yo me imagino que cada noche él se despertaba, él entendiendo, comprendiendo la voz que todavía tenía, y como él dice en este video, a pesar de todo el fuego, como él describe, que pasó por su garganta, Dios aún mantuvo esa voz es una voz privilegiada, lo que se llama un barítono natural, y es una cosa, son muy pocas las personas que tienen ese regalo, y Dios nunca tomó ese regalo. ¿Por qué? Porque había un sueño dentro de este hombre y ese sueño nunca murió. Ahora, les quiero ser bien honestos y el título, incluso si puede tener ya la presentación, ya la cambié. Realmente esta era la revelación divina que yo había tenido, ¿ok? Este era el título original, es de esta historia, de esta predicación, era Bailando por un Sueño. Solamente que después vinieron otros profetas y me dijeron, esa revelación ya fue dada a la gente de Televisa, y si lo puedes pasar, y yo dije, no puede ser, y sí, ya había salido el título, así que yo dije, bueno, déjame pensar en otro mejor título, Señor, revélame algo, porque la cuestión esa de Bailando por un Sueño, es un programa enlatado de lo que se conoce, un programa en Estados Unidos, y creo que el de Estados Unidos también es enlatado, el Dancing with the Stars. Pero la cuestión es que dije, tengo que buscar, cambiar el título, y el Señor me llevó al Salmo 126, verso 1, que lo vamos a estar viendo al final, porque yo creo que es un mensaje especial para ustedes jóvenes. Y déjame decirte que hoy yo voy a estar hablando de lo que parece obvio. Bueno, cuando llegaron aquí, lo más seguro ustedes pensaban, bueno, seremos como los que sueñan, van a hablar de sueños, pero a la que pisaron terreno aquí y vieron tantas estrellas, dijeron, no, vamos a estar hablando de las estrellas. No soy Walter Mercado, soy del mismo país de Walter Mercado, pero nada que ver, ¿ok? mucho amor. No se preocupen, no voy a hablar de eso, sino que les voy a hablar de sueños. Pero ¿por qué fue que la primera revelación, no, nada de divina, sobre Bailando por un Sueño? Y era porque había algo en particular, les voy a ser honesto, yo vi al menos vi el primer season, la primera temporada de Bailando por un Sueño. No me acuerdo ni quién fue que ganó. A ver, ¿quién fue que ganó la primera season? No, son bromas ahí. Era algo bien particular, ¿ok? El Bailando por un Sueño, lo que hacían era, hacían parejas y una persona era muy hábil para bailar, como incluso aquí hay un pastor que todavía es hábil, yo creo que para bailar, ¿eh? No sé quién es, ¿verdad? No voy a hacer miradas, pero me dice que le gustaba mucho la salsa. Bueno, ahora, ponían una persona que sí tenía habilidad para bailar, para mover las caderas y todo eso, y otro que no sabía bailar nada, que tal vez era como yo, que tengo dos pies izquierdos. Y entonces ahí los lanzaban por varias semanas, hasta que, bueno, al fin del programa escogían una pareja que, bueno, y al final bailaban una cosa pero tremenda, ¿ok? Pero eso no era tanto lo que me llamaba la atención, y era que ellos bailaban por lo que, entre comillas, podemos llamar un sueño. No era que era nada malo. Muchos de ellos, esta persona, lo otro era que no solamente una persona que sabía bailar con una persona que sabía bailar, sino que una persona era famosa, era una famosa persona de la farándula, de telenovelas, de películas o de televisión, y la otra persona era una persona pues común y corriente, nadie la conocía. Y tercero, esa persona desconocida tenía ese, entre comillas, sueño, y eran sueños muy nobles. Eran personas que tal vez tenían un familiar que estaba enfermo, eran tal vez personas que estaban por casarse, incluso después salió uno, creo, bailando por la boda de sus sueños, una cosa así. Tengo que ser honesto, ya también vi eso. Pero hasta ahí lo paramos, porque ya como que se gastó la cosa, y seguían bailando por distintas cosas. Pero la gente también, pues, incluso a veces tenían deudas pues por enfermedades serias de algún familiar, y ellos pues se metieron al programa para poder agarrar dinero y que le pagaran los gastos médicos. Eran cosas, yo creo que no era nada malo, ¿ok? Pero yo no le llamaría eso sueño, yo le llamaría metas. Y con eso era que quería comenzar. La diferencia entre lo que es un sueño y lo que es una meta. Las metas, y yo sé que en varias ocasiones mientras esté hablando me van a estar listos como para apedrearme, así es que espero que se abran los cielos y como Esteban para allá arriba. No me apedreen todavía, esperen que termine la oración, entonces luego me lanzan la piedra si no les gustó. Pero miren, una de las diferencias fundamentales entre un sueño y una meta es que para cumplir una meta usted no necesita de Dios. ¿Ya están agarrando la piedra? Hay cosas que uno no necesita de Dios para hacerlas. Y lo dijo otra vez y desde el altar. Si usted, digamos, la famosa, ¿verdad? Para comenzar el año, las resoluciones del nuevo año. Incluso ya ha pasado un mes de eso. No sé si se acordaron que muchos de ustedes tal vez hicieron resoluciones. Déjeme decirle que las estadísticas dicen que el 63% de las personas en Estados Unidos hacen resoluciones cada año. Eso no está mal. El problema es que solamente el 17% las alcanza. O sea, que de cada 100 solamente 17 las cumplen. Pero, digamos, la resolución de rebajar, ¿para eso necesitas de Dios? No, lo que necesitas es alimentarte mejor, cortarle a los tacos al pastor, a no estar comiendo tan tarde, a hacer ejercicio. O sea que con dedicación, con esfuerzo, con buena administración, tú puedes alcanzar tus metas. Pero con los sueños no es así. Con los sueños, por más que te esfuerces, no necesariamente los puedes alcanzar. Porque cuando te pones a ver bien en los sueños, la distancia que hay entre el sueño y tu realidad es demasiado de grande. Es tan grande que solamente Dios puede caber ahí y unir los dos. Otra de las características de las metas es que cambian. Tal vez dijiste, no, voy a ir 5 veces al gimnasio. Ya la segunda semana voy a ir 3. Ya la tercera semana, bueno, con una que lo haga está bien. Y ya tal vez está llamando al gimnasio para cancelar todo el año que había ya agarrado. Son cosas que cambian, pero los sueños de Dios te consumen a un punto de que no cambian, se mantienen ahí. Se mantienen. Hoy, como les que estaba diciendo, vamos a hablar de los sueños, y este también va a ser el primer mensaje que usted va a escuchar, que el mismo predicador le va a decir, espero que este mensaje le dé sueño. ¿Ok? No es que se duerma, ¿ok? Es que le dé sueño. Yo creo que los sueños es una habilidad que tienen los visionarios. Si quieres que tu sueño se haga realidad, lo primero que tienes que hacer es despertarte. Y eso es lo que queremos hoy, que te despiertes, pero que nunca dejes de soñar. Thomas Jefferson dijo una vez: me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. ¿Y qué tal si ese dedo, que espero que no le hayan sacado de su Biblia, lo usan ahora y abren su Biblia en Génesis 37? Vamos a hablar de un joven, 17 años apenas, y tenía un sueño. Génesis 37. Y si me permiten, para que todos estemos en la misma página, le voy a leer el capítulo completo, ¿ok? No se me asusten, voy a tratar de ser lo más rápido posible aquí. Mi pastor me ha enseñado bien, no más de 3 horas. Génesis 37, lo voy a leer y síganme con su Biblia. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, o de Bilha, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Era medio soplón. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Imagínense que le regaló el último PSP o lo que ahora está en el 10i, el 3D, que hasta yo estoy tratando de convencer a mi esposa que se lo compre a mí para que lo disfruten. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Qué tremendo sueño para contárselo a un hermano. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9: soñó aún otro sueño. ¿Puedes repetir otro sueño? Otro sueño. Okay. Y lo contó a sus hermanos. Y vuelve, ¿ok? Tenía labios ahí bien fácil, ¿ok? Era un abanico, todo lo soplaba. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Pasó? No le dijo eso. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Verso 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas, es otra versión. No solamente las ovejas, sino también las abejas. De su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y él lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, este era el mayor, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre. echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Encubramos su muerte. Venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Por cierto, si tú tienes cosas de valor, protégelas. No las dejes solas, no las dejes en manos de nadie. Así es que cuando Rubén regresó, no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Estaba larga la historia, pero está bien entretenida. Después, cuando tenga tiempo en su casa, continúe la leyendo, ¿ok? Génesis 37, 38, 39, por ahí sigue, ¿ok? Su nombre es Joseph, no es que se la estoy sacando ahí en inglés, es el original en hebreo es Joseph, y no es que este sea el apellido, pero le llamaban Joseph Baal Halom, no Shalom, Halom, okay, como si fuera un jalón. Baal significa señor, dueño o estar lleno, y Halom lo que significa es sueño. Su nombre es Joseph, lo que significa es él ha añadido o Jehová ha añadido. Por lo tanto, la declaración que hasta sus propios hermanos hacían en Génesis 37, verso 19, era que Jehová ha añadido sueños. Ese era su nombre. Jehová ha añadido sueños. Si acá habrá personas aquí que Dios, habrá jóvenes aquí que Dios le ha añadido sueños. Muchos vamos a tal vez a pensar al principio: bueno, esto es medio vanidad estar soñando muchas cosas. Yo pensaba dejar esto para el final, pero le quiero decir cómo todo este mensaje comenzó. Y es con la importancia de los sueños. Yo lo tenía de extra. Y le voy a hacer una pregunta. Si puede pasar a la última slide en la pantalla, donde tiene una pregunta que dice: ¿de dónde Dios formó a Eva? No tiene nada que ver. Hasta ahí, no lo muevo. La estrella está tapando ahí a Eva, pero la pregunta es: ¿de dónde Dios formó a Eva? Los muchachos del grupo de alabanza no lo contesten, porque ya yo se la soplé. Estoy como medio José. Te diré: hermano, ¿para qué necesitas soplarla? Por favor. ¿Le quedan tarjetitas de estas? No, son bromas. ¿Alguien se atreve a contestar? Dice: ya, ¿por dónde vendrá el hermano? ¿De dónde? ¡Equivocado! ¿Cómo va a ser?
Se lo dije que iban de vez en cuando iban a agarrar piedras para lanzarme.
Vaya conmigo si quieren, por si no me creen. Génesis, capítulo 2, verso 20.
Esto fue increíble. Yo cuando, no sé por qué Dios me llevó aquí un día y yo estaba ahí todo desesperado. Yo le estaba contando a mi esposa,
ya, mira esto. Después ella me decía, ¿tú estás seguro de esto, hombre?
Me empieza a decir, lo quieras allá al frente en el altar.
Mire esto. Dice en el verso 20 del capítulo 2 de Génesis, y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermano, ahí lo dice en el 22. Déjeme decirle que de ahí no salió la mujer. Dice, hermano, pero si lo dice ahí. Ese fue simplemente el medio que Dios utilizó. Pero de dónde salió fue del sueño profundo que hizo caer sobre Adán. Si Adán no hubiese caído en un sueño, si él no hubiese experimentado y tenido ese sueño, no hubiese Eva. Esa costilla fue simplemente el vehículo que Dios utilizó para hacer realidad ese sueño. De la misma manera que no podemos decir que el hombre salió de la tierra, no salimos de la tierra. La tierra fue simplemente el vehículo que Dios utilizó para crearnos. El ser humano, Génesis 1:26, ¿de dónde salimos? Mismo Dios se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces salimos de la misma naturaleza de Dios. Y Él simplemente utilizó como un vehículo la tierra. Y lo que nos quería enseñar aquí es que para cada uno de los sueños que tú tengas, tú tienes que estar dispuesto a pagar un precio. Tienes que estar dispuesto a dar algo. Ahora, yo no me quedé con esa porque dije, wow, está buena esta revelación, ahí toda divina. Estaba mejor que la de Bailando con un Sueño, ¿no? Pero mi esposa me asustó cuando me dijo, ¿estás seguro de eso? Y después yo me puse a pensar, fíjate, de verdad que desde que yo era chiquito, más joven todavía, siempre me decían, los hombres tienen una costilla de menos. No, ¿alguien no había escuchado eso? O tal vez escucharon lo opuesto. Las mujeres tienen una costilla de más. Pero ahí como la teología, yo no sé cómo trabajo, pero... ¿Y sabes lo que yo encontré? ¿Puedes ya? Todos tenemos la misma cantidad de costillas. 12 pares de costillas. Así es que la teología esa de que no, es que... los hombres tienen una de más, una de menos, no fue que después, es que Dios tiene ángeles que están ahí cambiando costillas por ahí. Porque como les dije, Eva no salió de la costilla, sino salió del sueño. Por eso es importante que tengamos sueños. Ahora, volvemos otra vez, ya con eso espero que estén convencidos, ahora se puede volver otra vez allá, Génesis 37. Ok, con eso espero que ya le haya confirmado, le haya ya convencido de la importancia de los sueños. Y... el sueño de José era realmente un sueño, no era una meta. Porque por donde quiera que usted se pone a mirar la historia de José, la distancia que había entre la realidad y el sueño era una cosa inmensa. El gobernar sobre sus hermanos, eso era virtualmente imposible. Tenía que, primero, su padre tenía que ser de la realeza egipcia. Tenía que tener algún... contacto ahí, un linaje ahí, línea directa al trono, y toda esa gente morir, y él era judío, por ahí no podía. E incluso si lo fuera, él tenía 11 hermanos mayores que él, bueno, tenía 10 mayores que él, tenía uno menor. Entonces todos tenían que morir antes que él, para entonces él poder agarrar el trono, ¿ok? Así es que la cosa era demasiado de grande, había demasiado de mucho espacio entre la realidad
y el sueño. Y la pregunta que yo empecé a hacer fue, bueno, entonces, ¿qué características tienen los sueños de Dios? ¿Cómo yo sé que esto que yo tengo en mi corazón es un sueño, o es una meta, o es simplemente un capricho, o otra cosa? O simplemente un dolor de cabeza de una quesadilla que me cayó mal. Y miren las características de los sueños. Al menos yo identifiqué tres en esta historia de José. La primera es que te consume. Lo único que tú haces es hablar de tus sueños. Eso era lo que le pasaba a José. Y aquellos de ustedes que tienen sueños, tal vez cuántas veces, a cuántos de sus amigos ustedes han dicho, hoy cuando yo sea doctor, cuando yo entre a la universidad y estudie medicina, o estudie leyes, o arquitectura, o veterinario, o que si esto, o que me gradúe, o que si compre una casa, o que si esto, y todos esos sueños, y usted habla a sus amigos, y hasta tal vez hasta ni los que son sus amigos, y le comenta una y otra vez sobre esos sueños. Eso es una de las características. Eso era también lo que consumía, despertaba día y noche a José, pensando en ese sueño que él tuvo. La otra característica, y esta me duele mucho, y es que las personas que lo escuchan no lo entienden, ni lo comprenden y tampoco lo aceptan. Los hermanos de José no estaban preparados para escuchar ese sueño de Dios. Y cuando usted comparta el sueño de Dios, va a encontrar gente que no lo va a entender, que no lo va a aceptar. ¿Y por qué no lo aceptan? Y es porque no todo el mundo está sincronizado a lo que es la voluntad del Padre. ¿Cuáles son los propósitos del Padre? Y cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios, estamos condenados a malinterpretar los sueños en las demás personas. Y tercero, frente a la risa y a la crítica de tus sueños, Dios te va a dar otro sueño. José soñó otra vez que iba a gobernar sobre sus hermanos. Y esto es bien interesante. No es que yo crea en la numerología ya en la Biblia, pero hay un principio hermenéutico, y es que cada vez que usted encuentra en un pasaje bíblico, usted encuentra algo repetido dos veces, no fue un error de editaje, sino es que te está llamando la atención. Y en esto en este mensaje es otro sueño que Dios dio. Exactamente lo mismo. Eran sueños distintos. ¿Para qué se los repitió? ¿De qué fue el primer sueño? ¿Se acuerdan? Si tuvieran las tarjetas, se estuvieran contestando. ¿De qué fue? ¿De qué? No, pero digamos el primer sueño de José. ¿Con qué soñó?
Se lo va a hacer más fácil.
Dice, ¿qué hace ese montón de pasto ahí entre tantas estrellas? Con esto es lo que estaba soñando. Un pájaro. Con manojos de, tal vez de trigo, en este caso era que estaba yo podando las plantas en mi casa, ¿ok? No crean que esto lo traje ya desde Israel, ahí es el manojo bendito. Perdí buen negocio, lo debía haber vendido así. ¡Ah! Bueno, para la próxima entonces, le traigo algo bendito. Bien, entonces, con esto fue lo que soñó. Pero ¿a qué nivel está esto? Esto estaba al nivel de la tierra. El primer sueño se lo dio al nivel de la tierra. ¿Y el segundo? De estrellas. Entonces Dios te repite las cosas, Dios te vuelve a dar, cuando te da un sueño, no solamente te da ese sueño, sino que vuelve y te da uno más grande todavía. El primero estaba al nivel de la tierra, el segundo viene y te dice, no, levanta la vista, lo que yo tengo es mucho más grande todavía. A veces creemos que no hemos visto la gloria de Dios. A veces
hemos visto nada.
Incluso a su bisabuelo, creo que hice bien el cálculo, ¿verdad?
Abraham le hizo lo mismo. Dijo, te daré una gran descendencia. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Dice que iba a ser como la arena del desierto. Y la segunda, que tuvo que sacar de su caseta, de donde estaba viviendo, de su tienda. Le dice, sale de tu tienda. Y sale ya Abraham. ¿Qué pasó? Dice, ahora mira para el cielo y empieza a contar las estrellas. 1, 2, 3, 4. Empieza a contar, así va a ser tu descendencia. Otra vez, lo manda a mirar en el piso, ok, esto está fácil. Dice, ahora te voy a levantar la mirada y te voy a dar otro sueño más grande todavía.
Entonces eso es lo que quiero que comprendas hoy. Que si Dios te da un sueño, te va a dar otro y te lo va a dar más grande todavía. Ahora, tú y yo somos responsables de proteger esos sueños que Dios te da. Una vez que tú comienzas a soñar, le estás dando una semilla para que Dios la haga germinar. En infinidad de veces hablamos de la fe y de la fe, que si la fe mueve montañas, e incluso hablamos de una ley bíblica, que si la siembra y la cosecha. Y esa, para dar el ejemplo, esa ley de la siembra y la cosecha parece obvia. Si tú quieres cosechar algo, tienes que sembrar ese algo primero, ¿no? Si quieres un árbol de manzanas, tienes que sembrar manzanas primero. Ahora, ¿en qué tiene que ver la fe en todo esto? La fe es ese brazo espiritual que se extiende desde tu realidad al territorio de los milagros de Dios. Se estira hasta allá. Con tus brazos naturales no puedes. Pero hay algo que se llama fe. Es un brazo que llega hasta lo sobrenatural. Hacia ese terreno de milagros. Pero hasta ahí. Los sueños son las semillas. Si tú no sueñas, no puedes depositar semillas. Entonces, esa es la otra importancia que tienen los sueños. No dejes de soñar. Si no sueñas, no tienes semillas para que tu brazo espiritual de la fe las deposite en el territorio donde Dios hace los milagros. Ahora, tienes que proteger esos sueños. Y el problema principal es que el diablo a veces cree más en Dios que ustedes. No me quiero incluir ahí. ¿Ok? Tal vez algunos, ¿ok? ¿Cómo va a ser? Yeah, el diablo a veces cree más en Dios que a veces usted y que yo. Ahora ya me incluyo. Se lo voy a demostrar. Tal vez ahora que empecé a hablar de sueños, ¿cuántos de ustedes ya empezaron ahí en su mente? Hay algo que le está diciendo.
Que yo ahí, doctor, si mis papeles tengo, yo ahí ni dinero, estoy más pelado que... Yo digo, más pelado que un chucho.
Y tantas cosas que se le vienen a la mente. ¿Sabe qué? Eso es el diablo que ya corrió. Allá le sonó la alarma en el infierno. Ahí. Están hablando de las semillas de la fe. Así es que ve allá y empieza a sembrar mal pasto en los oídos de las personas. Entonces, si acaso tú no puedes, pero con duras penas acabaste la escuela elemental, chico. Y perdí un montón de cosas. Ya tú estás viejo para eso. Es un mensaje nada para los jóvenes. ¿Y los adultos qué? Pues hagan así entonces. No. ¿No les llegó eso ya al oído? Si les llegó al oído, por favor, repréndalo, que rápido.
Y lo otro es que el diablo no va a desistir de tratar de destruir tus sueños. Yo pensé que José fue desnudado una sola vez en su vida, cuando estaba tratando de correr, de huir de la esposa de Poti, de cariño. La esposa le llamaba Poti, a Potifar. Y un día que Potifar se fue por ahí, la esposa de Potifar, perdón, de Poti, se quedó sola y estaba como ese gran teólogo, Alejandro Sanz, que dice, con el corazón partido. No es teólogo, así que parece que ella estaba escuchando esa música y quedó con el corazón partido porque Poti no estaba por allí. Y entonces vio a José y dice, muchacho, ese está bien, bien guapo el tipo, y quería acostarse con José. Óigame. Así que José dijo, no, yo no voy a hacer esto, ¿ok? La señora, a menos que tenía que estar bien, bien bonita, ¿ok? Tampoco es que la vea ahí toda verrugosa, con la nariz ahí toda doblada. Por favor. Era la esposa de un gran oficial en Egipto, ¿ok? Ese señor tenía, yo creo que para escoger, ¿ok? Así que la señora esa se le acerca y yo me imagino que José sí habrá empujado, pero me imagino que al principio uno que otro botoncito tal vez de él como que... pero después como que espérate, no, güey. Y empezó a forcejear y salió corriendo, pero metió la pata, le dejó la ropa. Esa es la que conocemos todo el mundo, que fue la primera vez, ¿verdad?, que él fue desnudado, pero no fue la primera vez que fue desnudado. Incluso sus hermanos lo desnudaron, le quitaron la túnica. Es algo que pasa cuando tú tienes sueños. El mismo enemigo va a estar detrás de ti tratando de desnudarte de tus sueños. Pero ¿sabes qué? Esto va a sonar como, tal vez como un cliché, como una frasecita que está bonita, pero te tengo que decir esto: el diablo no tiene la autoridad para destruir tus sueños. No sé si lo entendieron bien. El diablo no tiene la autoridad para destruir los sueños. ¿Saben quién la tiene? Solamente ustedes. Yo le voy a sacar aquí una teología bien profunda. Ahí hay un título que dice así, teología profunda. ¿Ok? Aquí que viene la teología bien profunda. ¿Okay? ¿Me puede darle otro más? Prepárense, esta teología pesada. ¿Cuántos vieron la película Inception? Ok, yo pensé que DiCaprio se había quedado congelado en el Titanic, ¿ok? Pero no, después me di cuenta que estaba corriendo por los aeropuertos, ahí Tom Hanks lo estaba persiguiendo. Y me impresionó, tengo que decirlo, pero la película estaba tremenda. Nunca, después de yo haber visto Titanic por 3 horas, con quien es ahora mi esposa, éramos novios en ese entonces, yo estaba allá ahogándome con la gente en el Titanic. Pensé que DiCaprio nunca iba a ser una buena película, pero en esta me sorprendió, ¿no? Es que me asusta, es que de momento yo creo que en medio de una película va a decir, I'm the king of the world. Por eso es que me asusta. Pero aquí que viene la teología bien pesada, ¿ok? Y es que esta escena me gustó, le puse una letra que después se las enseñamos lo que quiere decir ahí. Bueno, le está diciendo, el diablo no tiene autoridad para matar tus sueños. Tú eres el responsable de cuidar tus sueños. Este le dice, ¿a qué te refieres? Y luego le dice, mírame a los ojos, pero es que DiCaprio está así. No sé por qué, salió así, entonces no le puede mirar los ojos. Dice, mírame a los ojos y presta atención, hermano Jonathan. Lo que dice. Bueno. Pero mira, hay una verdad aquí encerrada en esta película. Parece gracioso, pero sí. Aquellos que lo vieron es una cosa, pero aquellos que lo entendieron, ¿okay? Tratar de bajar la mano. Hay que verla varias veces para poderla entender. ¿En qué constaba esta película? Bien tramada, ¿ok? Y trataba, a ver si puedo hacerlo mejor para explicarla, si es que yo también entendí, tal vez no. Era de que DiCaprio tenía... No me acuerdo el nombre del personaje, pero vamos a llamarle DiCaprio. Él tenía una compañía secreta en la cual él se infiltraba en los sueños de las personas y depositaba ideas o cambiaba la forma, trataba de cambiar la forma de pensar a través de una situación que creaban en el sueño. Así es que llegó este cliente. Era un poderoso magnate del área de asiática y le pidió, ¿sabes qué? Necesito que te infiltres en los sueños de este hombre, porque este hombre acaba de heredar de su padre, que está por heredar de su padre, que estaba muriendo, una super compañía que se está creciendo tanto que está comprando las demás compañías. Y la única compañía que queda es la mía. Yo no quiero que eso suceda. Por lo tanto, métete en el sueño de él y ponle como sea la idea de que en vez de seguir comprando las compañías como hacía su padre, Hazle pensar de que él piense distinto y en vez de hacer una super mega compañía, sino que las rompa, que las divida y así me deja mi compañía en paz. Eso era todo el meollo del asunto. Así es que él sabía que no podía hacer nada si él atacaba a este muchacho, sino que para poder destruir una idea, para poder destruir un sueño, te tienes que meter dentro de la persona. Por eso es que el diablo rápido corre a tu oído y empieza a tratar de infiltrarse dentro de ti. Dicen que los oídos son las ventanas del alma. Y ahí es donde empieza a infiltrarse, a poner ideas. Tú no vas a poder hacer eso. Eso es vanidad, como vamos a ver incluso más adelante. Y entonces, la única persona que es responsable y que es capaz de destruir un sueño eres tú. Eres el único que los puede destruir. Los sueños no mueren de afuera, sino que mueren de adentro. Y miren, segundo, la mejor manera para matar un sueño es temiendo a soñar. Job es uno de los puntos más bajos, en sus puntos más bajos del sufrimiento, dijo lo siguiente. Y los voy a llevar a este capítulo que es sumamente oscuro. Mucha gente ni habla del libro de Job, evita, o nada más siempre dice, no, ese hombre sufrió tanto y el diablo le quitó todo lo que tenía, pero al final tuvo mucho. Ok, ya, esa es la vida de Job. Porque es que adentro hay una de cosas que están difíciles, ¿ok? Y mire esta que yo me encontré aquí. Son de esos pasajes que están medio raros, pero vamos a hacer lo posible por explicarlo aquí. Miren, está en Job capítulo 7. Si lo tienen por ahí, eso vamos a ir de versículo en versículo, ¿okay? Dice Job capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Esto es Job. Y a veces se nos olvida que nosotros tal vez podemos comprar una cama, pero no podemos comprar el sueño. No podemos comprar el descanso. Y eso es lo que él pensaba. Me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, mis dolores. Y ahora refiriéndose a Dios viene y dice esto. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. A él le aterraba, le daba miedo los sueños que Dios ponía en su mente. Y es que se le olvidaba que Dios siempre tiene fines de bien para nosotros. A veces los sueños, Dios te está dando una pequeña premier de lo que va a estar por venir a tu vida. Y él pensaba que era una mala broma que Dios le estaba jugando. Que se estaba mofando de su situación. Y él decía, esto no es para mí. El siguiente, verso 15 y 16. El verso 15 dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Tal vez estaba pensado que eso de estar soñando, eso es vanidad de vanidades, saca hasta la Biblia y todo ahí. Todo es vanidad debajo del sol. Eso mismo es lo que decía Job. Pero déjame decirte que estos sueños eran sueños de Dios, eran sueños grandes y eran sueños buenos. El siguiente. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Está diciendo, ¿quién soy yo para que me engrandezca? Yo está como a... ¿Cómo es este? Jesús era Romero. Soy un pájaro del nido que se mueve en el suelo. Soy un gusano que si esto y lo otro. Están todos tirados del suelo. Y cerca de ti, qué sé yo, que toda ahí la cuestión. Bueno, está todo tirado del piso. No, yo no merezco, no, yo no merezco. Y se tira todo ahí. Y a llorar. Y el Señor ahí dándole sueños más grandes. Y sabes que mira, ya, mira, sueña con los manos, ¿verdad? Las estrellas. Y ¿qué más se quiere ahora que te sueñe? Y yo, no, no me trates a mí. Y todo un paquete de dolencias ahí. Y eso así era que estaba Job. Dice, después termina diciendo, ¿hasta cuándo no me apartarás de tu mirada y no me soltarás?
Le estaba diciendo incluso, siquiera hasta que traiga mi saliva, dame un break hasta tan siquiera para tragar, chico. ¿Sabes cuándo Dios va a apartar su mirada de ti? Nunca, porque Él está totalmente empecinado con tu vida. A tal punto que envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí. ¿Sabes qué? Dios no va a dejar de mirarte. Y Él está esperando que dejes por fin de dejar de mirar tus circunstancias. Deja de estar mirando las circunstancias. La mejor manera de dejar de poder ver tus sueños es dejando de ver tus pesadillas. Y si tienes pesadillas, la mejor manera para terminar con tus pesadillas es teniendo un sueño. Ahora, hermano, ¿y qué de aquellos que no tenemos aspiraciones, no tenemos sueños? Déjame decirte que no hay tal cosa. No es que tú no tengas sueños, no es que no tengas aspiraciones. La pregunta es, ¿cuándo dejaste de querer ser astronauta? ¿Cuándo dejaste de querer ser veterinario? ¿Cuándo fue que dejaste de, como decía yo cuando niño, ¿sabes lo que decía yo cuando niño? En mis oraciones, mi mamá después me lo decía, que yo decía que yo quería, le pedía a Dios, y ayúdame a ser un científico loco de la NASA. Ya, incluso me acordaba de eso cuando estaba escribiendo eso, y ¿sabes qué? El Señor, lo de lo loco, pues no sé, lo de científico de la NASA tal vez. Porque incluso en uno de los puntos cuando fui a la escuela graduada, yo fui graduado de ingeniería y ya no era teólogo ni nada de eso, no sé qué. Teólogo sí. Así que fui a la escuela graduada y cuando estaba trabajando en mi doctorado, ya el primer año ya se me agotó todo el dinero y ya no tenía nada. Y se lo dije a uno de los profesores que me estaba ayudando, e incluso mi esposa es testigo de eso, y le dije, yo creo que hasta aquí llegamos, así que vamos a ver quién me da trabajo ahí a mitad de camino. Y este profesor llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tú hablándome de esto y me llegaron estas propuestas. La NASA va a dar dos becas a estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Pero tienes que, pues aquí está la aplicación, tienes que hacer una buena propuesta. Y yo, la cosa no viene de gratis. La mujer no vino de gratis, tuvo que dar una costilla. Así es que, entonces, ok, bueno, no vino de gratis. ¿Sabes qué? Que llené la propuesta y me la dieron. Entre tantos estudiantes ahí, uno de esos dos agraciados fui yo. ¿Y quién fue el que me la había dado? Fue el Jet Propulsion Labs, que estaba aquí en Pasadena, estaba en Michigan, y allá de Pasadena, California, uno de los laboratorios de la NASA estaba pagando mis estudios de investigación. O sea que incluso esos sueños, esas oraciones de niño, de ser un científico loco de la NASA, llegaron al mismo trono de Dios. Él dijo, ¿sabe qué? Ese niño tenía unos brazos bastante largos, espirituales, ¿no? Y depositó esa semilla en el terreno donde llegó los milagros. Por lo tanto, ¿cuándo fue cuando dejaste de soñar de ser astronauta? ¿Cuántos de niños jugábamos de que nos poníamos una caja, le hacíamos un orificio y pensábamos que estábamos en el espacio? Déjame decirte que tal vez usted me dice, bueno, hermano, eso eran cosas de niño. Y me dice ahí como Pablo, y cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora sí grande. Me saca ahí la teología también, ¿verdad? Déjeme decirte que nosotros no dejamos de ser niños porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de ser niños. No dejes de ser niño, no dejes de soñar como niño. Eso es lo que te hace envejecer, eso es lo que te hace dejar de ser un niño. Es importantísimo que sigamos siendo niños. Sabes que los niños tienen algo que tal vez usted y yo no tenemos. Ellos son los dueños de los cielos. De los tales
es el reino de los cielos. Por lo tanto, yo no quiero dejar de ser niño. No envejezca. No deje de ser niño, no deje de soñar.
Es bien importante que soñemos, no dejemos de soñar. Hay grande bendición cuando aquellos que no tienen sueño, ¿sabes qué? ¿A dónde tienen que recurrir? Al libro de las memorias. ¿Qué es eso? Hay un episodio, llamó mucho mi atención, en Esther, capítulo 6. Y era que este rey, así mismo lo dice, no tenía sueño. ¿Y qué fue lo que dijo? Como no tengo sueño, tráigame en el libro de las memorias. Y en ese libro de las memorias, esta persona empezó a leérselas. Era todas las cosas, las crónicas que pasaban en el reino. Y encontró que había un tal Mardoqueo que había hecho algo bien y nunca se le había pagado por eso, nunca se le había recompensado. Así es que el rey dijo, ya no me leas más nada, espérate. O bueno, sí, léeme ahí bien, ¿qué se le hizo? ¿Qué bien se le hizo a Mardoqueo?
Y ahí nos chequearon a
Nada. Entonces él le dice, ok, pues llámame a fulano de tal. Ese fulano de tal que agarraron fue al enemigo de Mardoqueo. Hasta el Amán, ¿verdad? Y viene el rey a preguntarle, si una persona hace algo muy bueno para el rey y el rey quiere recompensarlo, ¿qué le haríamos? Y el Amán ese decía, esto me lo va a hacer a mí. Ah, bueno, yo primero le pediría el caballo real a la limusina, ¿verdad? La limusina real, un caballo, le pondría una de sus ropas, es más, le prestaría hasta la corona real, ¿no? Le daría una tarjetita de Starbucks también. Bueno, y todo eso, y allá es de, oh, ya, qué buena idea, pues mira, ¿sabes qué? Hazle todo eso a Mardoqueo, y allá, ay, me lleva el saco. No le va a decir.
Se asusta.
Pero como todo comenzó cuando no tenía sueño y recurrió esa bendición cuando recurrimos al libro de las memorias. ¿Sabe las memorias que hay aquí? Déjeme llevarle algunas para refrescarle la memoria. Joel o Joel 2, versos 27 y 28. ¿Qué nos dice? Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. Y aquí viene lo grande. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y luego, y esto el versículo lo conocemos, y ya están algunos diciendo, oh ya, y el cumplimiento está en Hechos capítulo 2, tiene toda la razón. Pero ese cumplimiento no es completo. Ya, ahí va la otra piedra. Aguántelo un ratito, ¿ok? Ese cumplimiento es del comienzo. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 2? Dice, mas esto es lo dicho. ¿Ok? Dice, por el profeta Joel. Y en los postreros días. Y si usted se va otra vez al original, dice, y en los escatos. Y la traducción literal lo que está diciendo, y en lo último de una serie temporal de sucesos. Eso es lo que es escato, es lo que está al final de una serie de cosas que tiene que ocurrir. Entonces esto está hablando de que va a haber una serie de cosas y luego al final va a pasar algo. Y a veces nos enfocamos en la serie de cosas y se nos olvida lo que tiene que ocurrir al final. ¿De qué les hablo? Y es que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta época está por acabar con la venida de Cristo. ¿Cómo comenzó esta época del derramamiento del Espíritu Santo? No quiero entrar en el tema del Espíritu Santo ahora, pero ¿cómo fue que comenzó? Con ese famoso día de Pentecostés, todo el mundo era hablando lenguas y todo. Pero esa fue la prueba inicial de esta promesa. Ahí se abrió esa época
Y está tremendo, es una chulería y todo. A mí me fascina que me agarre la atención, que habla lenguas y todo. Y uno siente, bueno, una cosa increíble. No lo puedo ni explicar. ¿Ok? Está, bueno, ahora no, usted lo tiene que experimentar para saberlo. ¿Ok? Y es algo tremendo de ser lleno de Espíritu Santo y recibir esa bendición de hablar en lenguas. Pero a veces nos quedamos ahí y se nos olvida. Y a veces, y nosotros incluso entendemos que estamos en los últimos días, pero yo no voy a estar 100% de acuerdo de que estamos en los últimos días hasta que yo vea esto cumplido, que yo vea jóvenes y que yo vea ancianos que tienen sueños y que tienen visiones. ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están las visiones en la iglesia? Necesitamos jóvenes, necesitamos ancianos que tengan visiones, que no solamente vean lo que tienen al frente. A veces la visión es del tamaño de la nariz. Hasta ahí ve. Pero eso no es lo que dice. Cuando el Espíritu Santo es derramado, y encima de eso son los posteros días, esto tiene que ocurrir. Los ancianos van a ver más allá de sus narices. Y los jóvenes también van a estar viendo lejos. Van a estar soñando 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Dónde yo voy a estar? Yo voy a conquistar esto. Yo voy a ser doctor. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer lo otro. No ve nada que se me va a poner en el medio. Etcétera, 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 etcétera. Esos son los sueños que solamente el Espíritu Santo puede depositar en usted. Y si hoy vamos a soñar con la firme confianza y revelación de Dios, de que son sueños de Él. Y no son sueños como los que habla en Isaías. Ya estamos por terminar. En Isaías capítulo 29. Si lo puede cambiar ahí, Isaías 29. Dice, como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta, se haya cansado y sediento. Nosotros no soñamos así. Nosotros soñamos con el Señor. Nosotros soñamos con su casa, con su obra, con la comunidad, con sus propósitos, con su voluntad. Usted no va a quedar vacío después de esta noche.
Aleluya.
Hubo una declaración tan tremenda, si lo puede pasar, que hizo Saúl. ¡Saúl! Ese hombre que fue desechado. Pero hizo una declaración, un momento de luz. Le dijo esto a David. Y Saúl, en 1 Samuel 26:25, y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Y déjame decirte que ustedes, sin duda alguno, van a emprender cosas que son grandes y van a prevalecer. Ese es el desafío para nuestra sociedad. Ese es el desafío para la juventud. Ese es el desafío aún para los ancianos. Que emprendas cosas grandes y vas a prevalecer. Vas a prevalecer. ¿Cuánto es mucho para Dios? No sé. Pero apenas lo que has visto es simplemente una premier. Es como cuando vas al cine y te dan ahí esa pequeña premier de esa movie que va a salir y uno queda, oh wow, no, uno ya no acaba de pagar el ticket tan caro de la movie, ya le están enseñando otra y uno, ¡oh, yo quiero ver esa! ¿Cuántos nos ha pasado así, verdad? Eso es lo que Dios te da con los sueños, una premier de lo grande que viene. Yo quiero que cierren sus ojos. Vamos a cerrar. Yo tengo tres llamados en esta noche. Por más que traté de hacer solamente un llamado y ya, pero el Señor me ponía de que hay tres tipos de personas aquí. Y el primer llamado es para aquel joven que solamente sabe de Dios. Y yo quiero, incluso les voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a abrir el altar en tres áreas, porque yo sé que los ujieres me van a ayudar a orar, incluso los pastores que nos visitan en medio nuestro. Por cierto, gracias por traer a sus jóvenes, por venir y respaldarlos, compartir sus sueños en esta noche. Yo sé que esos pastores también me van a ayudar a orar por estos jóvenes. Y vamos a dividir el altar en tres áreas. En el medio yo quiero que sean los jóvenes que se sintieron atraídos por este primer llamado.
Luego a mi mano derecha el segundo llamado y a mi mano izquierda el tercer llamado, ¿ok? Entonces ahora aquellos al cual el Señor le esté hablando. Este es para aquel joven que solamente sabe de Dios. Lo sabes. Te preguntan de Dios, te preguntan de la Biblia y lo sabes. Pero aún así no lo conoces. Hay jóvenes aquí que saben de Dios. Saben Biblia. Hasta de religiones saben. Pero no has conocido al Padre. Aquel que todavía no ha confesado a Jesucristo como Salvador. Aquel que todavía se cuestiona y dice, ¿salvarme de qué? Yo estoy bien. Aquel que tal vez se pregunta, ¿cómo es posible que haya solamente un camino a Dios? ¿Por qué un Dios tan injusto que abre solamente un camino? Déjame decirte en esta noche, ¿qué Dios tan bueno? Porque Él no tiene ni razones. No le hemos dado razones ni para que tan siquiera nos abra un camino. Y Él nos abrió uno. No hemos hecho nada para merecer que Dios abriera ese camino. Pero hoy, una vez más, Dios te pone en esa encrucijada. Dios te pone en esa encrucijada una vez más. No te quiero asustar, oh, esta es la última. Tal vez vas a tener otras. Pero si no tomas ese paso hoy, te vas a ver arrepentido, no porque hoy, porque te va a atropellar un carro, sino porque vas a decir cuánto tiempo desperdicié. Dios tiene grandes planes para ti. Está en el libro de las memorias. Yo lo he leído y lo he vivido. Y si te sientes llamado, tocado por el Señor, no has aceptado al Señor, tal vez has asistido a la iglesia, pero eso no es suficiente. Es decir, Jesucristo, tú eres mi Señor. Esa autoridad que se te fue dada en el principio, se nos dijo que enseñoreáramos sobre la tierra, ahora tú se la devuelves a Él. Dice, tú eres el Señor de mi vida. Mira los planes que Dios tiene para ti. Jeremías 29 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Si tú quieres un final distinto para tu vida, no has aceptado al Señor, esta es tu oportunidad. Pasa aquí al frente. Ahora el segundo llamado es para aquellos líderes de jóvenes que hay en medio nuestro. Sé que hay líderes en medio nuestro que acompañaron y trajeron a sus jóvenes. Y digo, no los jóvenes de la iglesia, a tus jóvenes. Son tuyos. Apropiate de ellos. Es el sentido de pertenencia, de que algo es tuyo, de que tú eres responsable. A mis hijos yo no les llamo, oh, esas criaturas, no, yo les llamo mis hijos, porque yo me apropio de ellos. Son mi carne, son parte de mí. Por eso me apropio de ellos, porque no quiero que nada les pase, porque los cuido, porque me duele cuando los escucho llorar. El otro día mi niño se resbaló por las escaleras y se pegó, en su cabecita se pegó con una madera. No fue nada grave, pero me partía el alma cada vez que yo veía que caía una lágrima, que salía una lágrima de sus ojos. No fueron esas lágrimas que a veces le salían de tanto reír. Estas eran por el dolor que tenía. Aquí hay líderes que tal vez se duelen cada vez que ven jóvenes que resbalan, caen y se pegan en la cabeza. Pero a veces las manos se le cansan. Incluso Jesucristo una vez, en un pasaje, no lo tengo aquí, pero a veces cansamos a Jesucristo con tanta queja, tanto esto, y no hacemos un alto para dar gracias, para alabar.
Jesucristo mismo, Él no llevó la cruz hasta el final, Él se cansó. Necesitó la ayuda de alguien.
Y a veces te cansas porque tu sueño, lo que pasa es que necesita ser reajustado. Has tal vez querido llegar a ser alguien, pero eso no es la meta, porque alcanzas, querías ser doctor, ahora eres doctor. Querías ser abogado, pero no era para que lucharan en un tribunal lo bien que hablas. Era para que defendieras a aquel que no tenía defensa. El médico no era para vestir una túnica blanca con un nombre escrito en la solapa, sino que era para ayudar a aquel que estaba enfermo. Líderes, reajusten sus sueños. No pienses en querer ser alguien, sino en hacer algo por alguien. En hacer algo por esos jóvenes que Dios ha puesto en tus manos. Los tienes hoy aquí al frente. Cuídalos, protégelos. Recupera la esperanza de soñar. No te des por vencido tan fácilmente hoy. Sé leal a cada etapa de tus sueños. José alcanzó sus sueños porque él fue leal en cada una de las etapas de su sueño. Él en todo tiempo sirvió a su papá, sirvió a su familia lejana, los ismaelitas, sirvió a Potifar, sirvió en la cárcel, sirvió al faraón y al fin de cuentas sirvió a todo su pueblo. Yo no sé tú, pero ¿qué tal si decimos hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová? Y el tercer llamado a mi mano izquierda entonces es para la juventud. Y estás en una edad que se llama la edad de la definición. La edad de la definición y la decisión. Hoy tienes la decisión por soñar. Decide por soñar, porque el que no sueña, si tú no sueñas, te vas a desvelar. Te vas a desvelar por las pesadillas. Tus decisiones son las que le van a dar forma al día de mañana. Eres el único responsable que te vaya bien. El diablo no tiene autoridad en tus sueños. Di como esa semilla de mostaza. La semilla de mostaza pensamos que la asociamos con lo pequeño. Y en ningún momento la parábola era sobre el tamaño, sino sobre lo que llevaba adentro. Eso es lo importante, jóvenes. Lo que llevas dentro. Ese sueño que llevas adentro tienes que protegerlo. Y hacer como decía la semilla de mostaza, que eso que llevaba dentro empezaba a germinar hasta hacerse la más grande de las hortalizas. Pero no se quedaba ahí, sino que llegó a un punto en que se convirtió en árbol. Esa semilla tan pequeña, pero no era simplemente para hacerse grande. La meta no es ser alguien, sino hacer algo por alguien. Cuando él se hizo árbol, era porque ahora tenía la habilidad de tener ramas, hojas para brindar nido a los pájaros. Eso dice la parábola. Tú tienes la capacidad para dar hojas, para dar nido a pájaros. No me digan que no han escuchado, ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé, ejemplo de los creyentes en palabra. Pensamos que es que no seas, que nadie tenga en poco a los jóvenes. Lo que está diciendo es que no tengas en poco los comienzos de algo. Eso es lo que nos dice literalmente. No tengas en poco la escuela donde estás. Mira, esta escuela, esta high school es la peor. Mi familia es la peor. La familia más disfuncional es la mía. Qué bueno puede salir de aquí. No desprecies el comienzo de tu sueño. Sé leal en todo el proceso. No descuides esa semilla. Yo le voy a pedir, si alguno de los pastores, tenemos aquí líderes que necesitan oración. Yo voy a pedir que uno de los pastores que sienta en su corazón orar por estos líderes, que sean como ese Aarón y ese Ur que levantaron las manos de Moisés. Estos líderes necesitan gente que le levante las manos. Respáldenlos. Y para terminar, voy a pedir si el grupo tal vez pudiera. Bueno, pues todo lo dejamos así. Quería terminar con una historia en lo que los pastores oran. Tal vez este nombre no se le haga conocido. Roger Bannister. Tal vez nadie habla de él. Era un corredor no maratón, pero él corría a la milla. Roger Bannister fue la primera persona en completar la milla en menos de 4 minutos. Ese récord de menos de 4 minutos, nadie por décadas estuvo, que nadie podía hacer correr una milla en menos de 4 minutos. Luego de más de 10 años de esfuerzo, Roger Bannister logró bajar la marca de los 4 minutos en la milla. Eso no fue tanto lo que me llamó la atención sobre la vida de Roger Bannister, sino que después que él hizo eso, ese mismo año, 336 corredores lograron hacer la milla también en menos de 4 minutos. La milla no se hizo más pequeña. Los zapatos no mejoraron. ¿Qué fue lo que cambió? Se removió la barrera de la mentalidad. Joven, te ruego encarecidamente, remueve cualquier barrera que haya en tu mente que no te permita soñar. Te ruego, por las misericordias de Dios, no temas en soñar. Sueña en grande. Comparte los sueños de Dios. Recuerda que las opiniones del enemigo no son tu destino. El propósito justifica el diseño. Y el diseño justifica el destino. Las opiniones de tus enemigos no son tu destino, sino los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Que Dios te bendiga.